Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Más bien es 3. 3 del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. La vida escondida del creyente. La vida escondida del creyente. Déjame leer aquí primero 4 versículos. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bendición aquí, hermanos. Vemos primero que después de haber enfocado en y explicado acerca de la doctrina de la preeminencia de Cristo, el apóstol ahora cambia el enfoque de su carta en lo práctico. Entonces, los primeros dos versículos que hemos estado estudiando por estos meses era pura doctrina de la preeminencia de Cristo, del lugar del creyente en Cristo. Por ejemplo, en capítulo 2 hemos visto, ¿me recuerda? Versículo 12, somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Y vemos también, por ejemplo, en capítulo 1, hemos visto el poderoso Cristo, el preeminente Cristo. Versículo 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y hemos visto también, por ejemplo, en capítulo 2, en versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Veamos aquí que Él es Dios. Y en Él habita corporalmente, en su cuerpo, habita toda la plenitud de Dios. Y versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Veamos también que nosotros somos. Después que Él habla de todo eso, mira una palabra muy importante en capítulo 3, versículo 1. La palabra pues. Cuando usted ve una palabra pues en la Biblia, obviamente debe de ver por qué dijo pues. Quiere decir que capítulos 1 y 2 es doctrina. Mucha doctrina acerca de Cristo. Pero capítulos 3 y 4 es lo práctico. Cómo practicar, vivir la aplicación. Cómo aplicar esa verdad a nuestras vidas. Y así es en Colosenses. Los primeros dos capítulos, doctrina. Los segundos dos capítulos, aplicación o lo práctico. Lo vemos aquí ahora primero, entonces, en versículo 1, la primera parte, 1a, la identificación del creyente. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Vemos aquí la identificación del creyente. Primero, con Cristo, somos que nos identificamos con Cristo en su muerte. En capítulo 2, versículo 12, hemos visto sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios en que le levantó de los muertos. En otras palabras, cuando nosotros vemos un bautismo bíblico, nada de eso de aspersión, no. Uno donde la persona está entrando en el agua por inmersión y vuelve a salir del agua. Eso está hablando de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y la muerte, sepultura y la resurrección del creyente con Cristo o en Cristo. Lo vemos entonces, es muy importante que un cristiano verdadero que de veras conoce a Cristo, que sea bautizado. Tú diga todo lo que tú quieras. Si tú no eres bautizado, tu profesión todavía es hueca. ¿Ok? Porque estás desobedeciendo al Señor. Es muy importante entender eso. Es tan importante la verdad, la doctrina que el bautismo enseña. No somos salvos por el bautismo, por supuesto. Somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Pero la doctrina del Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, se ve plenamente, muy claro, en el bautismo. Y el bautismo es lo primero que cada creyente hizo cuando usted lee el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los 3,000 en capítulo 2 de Hechos fueron bautizados al mismo día que aceptaron a Cristo. Si usted recuerda, en capítulo 8, un etíope, él fue bautizado por Felipe al mismo momento que aceptó a Cristo. En capítulo 10 de Hechos, Cornelio, el centurión italiano, fue bautizado al momento que recibió a Cristo. Pasa al capítulo 16, Lidia, cuando aceptó a Cristo, ella fue en Filipos, ella fue bautizada con su familia el mismo día. Usted va después, más adelante, capítulo 16, el carcelero de Filipos. El carcelero, él también fue bautizado esa misma noche y esperó para la mañana para ser bautizado con toda su familia, porque creyeron, y tú fijas bien, no dice en Dios, a Dios. Muy importante entender. Sí, es Dios dio testimonio. Su Hijo, Él lo dio por nosotros. El Hijo fue muerto por nosotros. Resucitó, venció la muerte. Y es testimonio de Dios, que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y el bautismo es como nuestra profesión pública, que estamos creyendo no nada más en Dios. Hermanos, despegan, cualquier tonto va a creer en Dios. Pero creer a Dios es otra cosa. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces el carcelero de Filipos regocijó con toda su familia por haber creído a Dios. Por eso se bautiza uno. Porque dice, estoy de acuerdo. Cristo murió por mí y yo morí con Él. Y Cristo resucitó de los muertos y yo también con Él. Eso es una afirmación diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Eso es el bautismo. Y por eso es muy importante. Y Él dice en 2:12 de Colosenses, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. No la fe en el bautismo. La fe nuestra es en el poder de Dios. Muy importante eso. Es el poder de Dios que nos salva. Que le levantó de los muertos. Ahora, lo vemos aquí, la identificación del creyente en su muerte. Por eso 3:1, Él dice, sí pues, si recordamos lo que estudiamos en el capítulo 2, si habéis resucitado con Cristo, porque recuerda que Dios Padre no solamente vio a Jesús en la cruz, Él vio a todos que creyeron en Él cuando vio a Jesús. Por ejemplo, tú que crees en Cristo con todo tu corazón, el Padre también te vio a ti morir en la cruz, porque tú fuiste crucificado con Él y resucitaste con Él. El que muere con Jesús, vivirá con Jesús. El que cree que no necesita la cruz, está bien, sigue tu camino. Vas a morir solo sin Cristo. Pero también vemos aquí que con Cristo en su, también, identificación de creyente con Cristo en su resurrección. Ya hemos visto 2:12, ahora mira 3:1 otra vez. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Uno no puede resucitar si no murió primero. Son los muertos que resucitan. Los vivos no tienen que resucitar porque no han muerto. Entonces, Cristo no resucitó hasta que murió. Lázaro no resucitó hasta que murió. Y nosotros, obviamente, ya morimos con Él. Resucitamos con Él. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, dice. So, vemos aquí nuestra identificación. Es muy importante entender eso, porque a veces, yo me acuerdo en los 70, en los 80, la pregunta era, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Digo, yo nunca batallé con eso. Porque cuando yo acepté a Cristo, yo sabía que mi identidad está en Cristo. Todo lo que tiene que ver conmigo, todo está ligado, relacionado con Cristo. Tú no tienes nada sin Cristo. No te preocupes de tu identidad, porque la verdad es, si usted recibió a Cristo, ¿qué acabamos de ver? Usted murió. So, esa persona vieja, esa persona vieja, pecadora vieja, o tal vez un mujeriego viejo, otra vez, una mujer, ¿sabe? No pasa la palabra, pero mujeres rameras, como dice la Biblia, vieja, ya murió. Entonces usted era un asesino, un homicida. Usted ya murió. Esa persona ya no vive. Ya es Cristo que vive ahora. Entonces, ya no vivo yo, dijo Pablo, más vive Cristo en mí. Entonces, no podemos nosotros mirar para atrás. Yo estoy sufriendo porque yo fui maltratado. Ya esa persona murió. Entonces, muy importante, porque esa palabra, pues, dice mucho. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, con Cristo hemos muerto, con Cristo hemos resucitado. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Cuidado, que su identidad no esté en alguna iglesia. O sea, yo soy pentecostés, yo soy metodista, yo soy bautista. No, olvida de eso. Tu identidad está, y me da tristeza, pero o en Cristo o en Satanás. Dios te va a ver un día, ya te ve, pero un día en tu día de juicio tú serás juzgado o como hijo de Dios o como hijo del diablo. No más hay dos hijos, no más hay dos familias. Y eso es bíblico, hermanos, eso es bíblico. Entonces, veamos aquí, nuestra identidad está en Cristo. Y vemos ahora también el versículo, la segunda parte del versículo 1. Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, yo busqué en el diccionario, hay muchas definiciones, pero me gustó esta porque está muy relacionado con este texto, en el contexto que encontramos. La definición es apetito o afición vehemente a algo. Una visión, una palabra es una afición vehemente a algo, con, como dice el mexicano, con muchas ganas, ¿sabe? Un deseo tremendo. Y eso es la pasión que me refiero, la pasión del creyente. Y la Biblia aquí dice, buscad, el imperativo es continuo aquí, buscad. Es decir, sigue buscando, busca, sigue buscando, nunca deja de buscar. Si uno pudiera leer cómo fue escrito de veras, eso es, sigue buscando. Buscad las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, bueno, primeramente, las cosas de arriba no se encuentran en Walmart, no se encuentran en el mall, no se encuentran en una agencia de carros, no se encuentran con una compañía donde vende casas. No. Nosotros, nuestra búsqueda está en las cosas de arriba, porque es donde Cristo está, y vamos a ver más adelante, es donde nosotros estamos. Nosotros pertenecemos a una patria celestial. A mí no le hace si eres mexicano, eres de El Salvador, eres americano, ¿de dónde eres? Si tú eres cristiano, tu patria principal es celestial. Y el pasaporte para llegar allá es la sangre de Cristo. Si tú llegas al cielo y no has ido a la presencia de Dios más bien, y tú no has sido cubierto por la sangre de Cristo, es como querer entrar en la patria celestial sin su pasaporte celestial. Y ahí no hay ilegales, tenlo por seguro. Ahí no hay amnistía. Ahí no hay reforma. Ahí además hay unas palabras, vete de mi presencia. Yo no te conozco, hacedor de maldad. Vete al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que va a pasar si tú no has sido cubierto con la sangre de Cristo. Y eso es un hecho, no es una opinión mía. Entonces vemos aquí la pasión del creyente. No está buscando las cosas de arriba. Y la excelencia, una de ellas, la excelencia del conocimiento de Cristo. Mira Pablo lo que dijo. Un libro antes de Colosenses está Filipenses. Muy fácil encontrar Filipenses. Trato de buscar versículos fáciles para los que no saben, los nuevos. En el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice eso. Él tenía mucho futuro, Pablo. Dice, y ciertamente, bueno, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted mira su dinero, ¿lo tiene por basura? Mira tu forma física, lo tiene por basura, que Pablo sufrió mucho, le dieron látigo, sufrió hambre, la apedrearon, sufrió naufragio, sufrió cárcel. ¿Usted cree que andaba muy bien físicamente? No. ¿Usted cree que él pensaba en sus casas, en su futuro, en su carrera? No. Ni en su familia. Todo lo consideró como pérdida. por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, que él quería conocer al Señor aún más. Y hablaremos más de eso en un momento, pero la cosa es que la pasión del creyente, ¿qué es lo que está arriba? La excelencia del conocimiento de Cristo. Tú no vas a conocer a Cristo fijando siempre en las cosas del mundo. Me voy a usar eso como ejemplo antes, pero mire, tú miras una gallina, mira un águila, las dos son aves. ¿Pero qué hace la gallina? Nada más mira hacia abajo todo el tiempo buscando qué comer del suelo. Y si vuela, no vuela mucho. Ah, pero ¿tú crees que un águila va a vivir con las gallinas comiendo del suelo? Un águila hasta arriba en las montañas. Es el pájaro más hermoso que inspira al hombre para hacer muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Usted ha visto, por ejemplo, un equipo? ¿Sabe? En fútbol tienen los Philadelphia Eagles, águila de Filadelfia. ¿Usted quiere ver las gallinas de Filadelfia? ¡No! ¿Qué equipo va a poner gallinas? Pone águilas. Tal vez buitres, pero no gallinas. Pero así vivimos, y vivimos mirando la tierra. ¿Cómo usted cree nuestro Padre Celestial que nos dio alas para volar como el águila, viviendo como los del mundo, con el puro mugrero que el mundo ofrece? Y nunca ponemos la mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué es lo mejor que tú puedes vivir de arriba? Conocer tu Cristo mejor, porque ahí está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Vemos también la pasión del creyente, vemos el aumento del control de Cristo en su vida. Recuerdo que Juan Bautista me dijo, mira, ese que tú diste testimonio, su discípulo bautiza más que tú. ¿Y qué dijo él? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es la actitud de cada cristiano. Menos de mí y más de Cristo en mi vida. Más control del Señor en mi vida. Porque de veras Él es mi Señor y mi Rey. ¿Qué hago yo entonces reinando? Él es mi Rey. Él es el Rey de mi vida, como cantamos. No es fácil cantarlo, vívelo. Okay, cantarlo es una vez, Rey de mi vida. Vívelo cada día. A ver si Él es Rey de tu vida. Pero eso es la pasión del creyente. Esas dos cosas, la excelencia del conocimiento de Cristo y el aumento del control de Cristo o el aumento de la influencia de Cristo en su vida. Entonces, vemos también algo más. Veamos ahora el versículo 2. Dice, en 3:2 de Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Veamos aquí entonces que el enfoque del creyente. Bueno, ¿qué es lo que está arriba? Dice la Biblia en versículo 1, donde está Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y otra vez la palabra arriba. Ponela, miren las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque aparte de su pasión, el creyente tiene un enfoque. ¿Sabe? Cuando tú estás haciendo algo, es muy importante enfocar en lo que haces. Imagina un carnicero, con esos serruchos, cortando carne, mirando para acá. Uy, mira, ¿qué es eso? Tiene que prestar mucha atención a lo que está haciendo. O estás manejando, mirando para atrás. Hola, ¿cómo estás? No. Tiene que enfocar en lo que está haciendo. Y la verdad es, todo lo que hacemos, yo también tengo que enfocar, ¿sabes? Yo estoy pastoreando una iglesia. Yo tengo que enfocar, yo no puedo estar desviándome. Porque la verdad es, un líder tiene que estar enfocando en lo que está haciendo. Cualquier líder puede hacer el trabajo. O sea que tú tienes una posición de liderazgo, tienes que enfocar. Y aun si no eres líder, estás trabajando, hay que enfocar en lo que está haciendo. ¿Sabes? Muchos niños, ¿sabes que no hacen bien en la escuela? Y jóvenes, ¿por qué no enfocan? Son muy, en inglés la palabra es careless, muy descuidado. Hacen la cosa, whatever, así nomás, y no están enfocando. Pero usted comienza a hablar con ellos, ve que son inteligentes, ¿por qué sacan malos grados, malas calificaciones? Porque no enfocan. La maestra está enseñando, está quién sabe dónde. Está en otro mundo. Ahí está el cuerpo, ¿por quién sabe por dónde andan? ¿Verdad? Y más después de la comida, un sueño tremendo, nadie quiere estar sentado en la clase. Yo sé, porque yo era joven, yo estudié también, y yo me acuerdo, las peores clases fue las después de la comida. Uno está pensando en siesta, no en una clase, pero ni modo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A veces son las clases donde más fallamos a veces o sacamos menos calificación porque es después de la comida. No enfocamos. Y ya he aprendido algo. Jóvenes, cuando ustedes van a estudiar, déjenme darles un ejemplo, ¿cómo dice en inglés? Un tip, ¿ok? Si van a buscar clases difíciles, no busca después de la comida. Pero si quieren hacer bien, busca clases que te gustan después de la comida. Temas que te atraen, que te gustan. Yo no cobro por eso, más pago esto, estoy diciendo, no era el sermón. Se me prendió nada más boca ahorita para decirles eso. Pero piénsalo, si te gusta algo, no te quedas dormido, ¿verdad? Entonces, pero de veras, nosotros perdemos el enfoque y andamos distraídos. Y eso es táctica del mundo, para distraernos. Porque el mundo no te quiere perder, no quiere que tú pongas la mirada en las cosas de arriba. Pues van ofreciendo cosas. Y el enfoque también del creyente debe de estar en Cristo, su intercesor. ¿Sabe? Si usted mira conmigo Romanos 8, y podría decirle también, bueno, no lo busca ahora en la casa, en Hebreos 4 habla de eso, de nuestro sumo sacerdote. Pero vamos a Romanos 8. Usted mira conmigo versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, lo que estamos estudiando ahorita. Y el que además está, ¿dónde? Lo que leímos en Colosenses, aquí también, a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Él a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Entonces, si usted coloca Romanos con Colosenses, Romanos 8 con Colosenses 3, está diciendo que Cristo está a la diestra de Dios en Colosenses, pero en Romanos vemos lo que está haciendo. Él está intercediendo, Él está orando por ti y por mí. ¿Sabe? Yo doy gracias porque ha fallado. Yo fallo, mi Señor, muchas veces. Yo doy gracias por mi Señor Jesús, que Él intercede por mí. Él ore, por eso soy más que vencedor. Ahí capítulo 8 habla de eso. ¿Quién acusará a los escogidos? El diablo tiene mucha razón cuando él nos acusa. Pero lo hermoso es que cada vez que nos acusan, no, perdonado, porque yo morí por sus pecados. Pero no por esto, morí por todos. No, pero este no, eso es muy malo. Morí por todos. Y Él es el que intercede por nosotros. Y Él está hablando a su Padre. No lo que dicen algunos, habla con su madre y ella le hablará a Él. No, 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 tú vas a Cristo. Es Él que habla por ti, a tu favor, al Padre. Él intercede por ti. Eso es lo hermoso. El Señor está orando por nosotros. Él no dejó de orar por nosotros cuando estaba aquí en la tierra. Él sigue orando por nosotros. Si usted, ¿quién es que le sostiene? El Señor con su diestra. Es Él. ¿Y sabe por qué? Porque Él intercede por ti. Él va al Padre. Padre, tú sabes, yo di mi vida, yo di mi sangre por este hijo tuyo, esta hija. Ayúdale, ayuda a ella. Él batalla con eso, ella batalla con el otro. Dale fuerzas, Padre mío. Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Eso es lo hermoso. So, hay que enfocar en Cristo nuestro mediador o intercesor o nuestro abogado. ¿Por qué palabra es buena? Y vemos aquí entonces que Él, entonces, vemos aquí que debemos enfocar en Cristo también, el creyente como su Señor. Cristo es el Señor del creyente. ¿Okay? Si usted mira aquí, por ejemplo, dice aquí, en capítulo 3, versículo 8 de Filipenses. Capítulo 3, versículo 8 de Filipenses, otra vez. Si usted mira aquí, mira lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. De eso hablamos, ¿recuerdan? Ahora miren, mi Señor. ¡Wow! Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y sabe qué está diciendo Él? Jesús es mi Señor. Entonces debes enfocar en Cristo, no como tu intercesor, tu sumo sacerdote que ore por ti. Mas Él es tu Señor. Y hay que enfocar en lo que Él dice. Dice la Biblia en el Salmo 30, que Él te guiará con sus ojos. Nada más fija sus ojos y te guía. Así como a veces una madre sabe que, o un padre también a su hijo, está portando mal en la casa de otro, y nada más lo mira, el hijo ya sabe, oh, mamá, es que me comporto bien, porque ya la mirada de papá ya sé lo que es, la mirada de mamá ya sé lo que es. No tiene que decir nada. Uno ya sabe cuando mamá y papá están enojados. Nada más mira sus ojos, ahí dice todo. Habla con los ojos, no la boca, ¿verdad? Entonces, y así el Señor nos guía con sus ojos, con sus ojos. Y si la mirada está en las cosas de arriba, pues ¿quién está arriba? Cristo. El Señorío de Cristo está en las cosas de arriba, no en la tierra. Este mundo no le importa a Cristo, pero este mundo Cristo nada más como cualquier otro personaje religioso. Para Cristo, para muchos, Cristo nada más es una palabra de vulgaridad para maldecir. Ellos no toman a Cristo de veras en serio. Nada más los cristianos, para Él, para nosotros, Él es precioso. Para los del mundo, como dice en inglés, whatever, lo que sea. Y así es. Y por eso, cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que entender, Él es nuestro Señor. Tú no, y sabe, alguno quiere hacerle tu Señor. Tú no puedes hacerle tu Señor. Tú tienes que reconocer que Él es Señor y comportarse como uno debajo su Señorío. Por eso dice también en Mateo 6:33, mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, pero buscad reino de Dios. Donde hay un reino, hay un rey. Dios es rey. Tengo que someterme al rey de este reino. Si yo estoy buscando el reino de Dios, es porque estoy buscando el Señorío de Dios en mi vida. Entonces vemos aquí ahora algo más. Porque hay mucha información. ¿Sabes? Cada punto aquí, hermanos, es una doctrina en sí misma. Y vemos ahora aquí en versículo 3, algo interesante. Mira el versículo 3, regresando a Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! ¿Sabe? Y eso es muy importante. Eso es lo más fuerte del mensaje hoy. Es el corazón del mensaje. Primero, vemos aquí que la posición del creyente. La posición del creyente. ¿Cómo te ve Dios? ¿Dónde te ve Dios? Porque nosotros vemos, aquí estoy batallando, Dios está en el cielo, pero no. La Biblia dice que tú estás con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Él es tu vida, ahí estás tú. Ahora, voy a explicar aquí algo. Primero, mire el versículo 3, lo que leímos, que nuestra vida, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es interesante. Mi vida está escondida. Ahora voy a decir algo. Algunos padres aquí fallan grandemente en esconder cosas de sus hijos, porque encuentran todo, ¿verdad? Usted dice, pues el hijo ya sabe dónde está, todo lugar es secreto de la casa, usted no lo puede esconder nada, ya sabe, ¿verdad? Y a veces, es ok, no es gran cosa, pero a veces hay que cuidarse. Si tal es una arma, ¿cuántas veces hemos leído una noticia, hemos oído en la radio que un niño se disparó jugando con la arma de su papá y eso es triste? No supo esconderlo bien. Y si tú usas una arma, le aconsejo que busque una caja de seguridad con combinación, porque es peligroso. Pero nosotros escondemos cosas. A veces en tiempo de Navidad escondemos regalos para después ponerlo debajo del árbol y no queremos que los niños lo vean. Escondemos cosas, pero no somos tan buenos. Pero Dios dice, tu vida, hijo mío, está escondida en mí y nadie la hallará. El diablo va a tratar, los demonios van a tratar, toda la creación puede tratar, pero está escondida en mí. Es decir, que tu vida no está escondida en alguna criatura o creación. Tu vida está escondida en el Creador. Y nadie la hallará. Sí, es muy importante entender eso, porque eso también nos enseña algo muy importante sobre la seguridad del creyente. Pero miren usted, hermanos, si Dios esconde algo, ¿quién lo va a encontrar? Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que el diablo puede tratar y tratar y tratar de pescar y cazar mi alma, pero nunca la hallará, porque mi alma está escondida. Y muchos no entienden eso. Y eso está en la Biblia. Eso es algo que es muy claro. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero algo interesante aquí, y es muy importante. ¿Por qué está escondida? Muchos dicen, por mi seguridad. En parte sí, pero no es la única razón. Oh, no. Dios tiene grandes planes, hermanos. Toda la creación gime. Toda la creación está esperando. Usted lee de los querubines que cantan santo, santo, santo al Señor Todopoderoso. Usted lee de los poderosos arcángeles, Gabriel y Miguel. Usted puede leer de Satanás mismo. Pero dice la Biblia que toda la creación aguarda. Toda la creación, todo lo que está en el cielo, hay seres que ni sabemos que existen. Porque Dios nada más reveló unas cosas. Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son los 24 ancianos de la Apocalipsis? Yo no sé. Si alguien sabe, dime. Porque yo no sé. Pero yo sé una cosa. Hay seres. Hay cosas que ojo no ha visto. Oído no ha oído. No ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que les aman. Pero una cosa yo sé, ¿verdad? Es que Dios me escondió en Él con un propósito. ¿Quién soy yo? Bueno. ¿Quién es usted? Vamos a ver aquí en Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. Usted mira aquí en capítulo 3, en Malaquías. Eso fue escrito unos 400 años antes de Cristo. Antes que Cristo nació. Y en Malaquías, en capítulo 3, mira lo que dice Dios en versículos. Ok, vamos aquí, versículo 16. Y 17. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria, ese libro de vida, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Si me pregunta, ¿está tu nombre escrito en ese libro? Libro de memoria, libro de vida, es lo mismo, mismo libro. Y vemos aquí. Dice, y para los que, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oh, déjame parar aquí. Tú dices que eres salvo. Dice, yo sí creo. Déjame decirles, muy sencillo, muy sencillo si eres salvo o no. Tú no te tienes que engañar. Si tú sales hoy engañado es porque quieres ser engañado y eres terco. Pero voy a decir cómo tú puedes saber inmediatamente si eres salvo o no. ¿Sabes cómo? Si tú puedes vivir un minuto, no dije cinco, un minuto sin pensar en Cristo, no eres salvo. Tenlo por seguro. Un minuto. Si tú vives tu vida sin tomar en cuenta al Señor por un minuto, no eres salvo. ¿Cómo el Todopoderoso que creó toda esta creación, el universo, la luna, las estrellas, el sol, las montañas, el Todopoderoso que venció la muerte, viene a vivir en tu vida y tú no sabes por un minuto que Él está contigo? No eres salvo. No te engañas. Tú vas para el infierno. Yo quiero que sepas. Eso es un hecho. Si tú puedes vivir tu vida, tú has media hora, una hora, el Señor, no eres salvo, no te engañes, es una religión. Porque cuando Cristo entra en tu vida, tú no puedes vivir un minuto sin pensar en Él. Esa es tu opinión. ¿O tú crees? ¿Esa es mi opinión? Yo no creo. La Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cuánto tiempo da testimonio? Una hora, y después deja por 10 días, después vuelve 3 días después, vuelve por 4 horas. No, Él nunca, Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y si Él nunca me va a dejar, ¿cómo puedo yo no pensar en Él? Si mi espíritu se mezcló con el de Él. Y por eso digo, no digo que siempre ando bien, porque aun cuando hago mal, Él me hace saber. Hey, yo estoy mirando, yo estoy aquí. ¿Se ves? Pero yo voy a decir una cosa, esas son cosas que me han detenido de cometer adulterio, de hacer locuras, Porque yo sé que Él está conmigo. ¿Cómo voy yo a estar en la cama con otra sabiendo que Él está conmigo? Yo estoy pensando en Él. Yo ni podría disfrutar de nadie pensando en Él. ¿Cómo puedo yo robar si yo sé que Él está viendo? ¿Sabes lo que digo? Si tú puedes ir un minuto sin pensar en Cristo, tú tienes gran razón por dudar tu salvación. Porque aquí dice, pues también, en Malaquías 3, 16, y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice en Isaías 26, 3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú has confiado en Cristo, tus pensamientos perseverarán en Él. No tienes que esforzarte, Él está contigo. Siempre vas a pensar en Él. Algunos dirán, pues yo nunca pensé así. Pues piénsalo. ¿Porque Él está contigo o Él no está contigo? Nada más analiza tus pensamientos. Analízalos. Entonces, pero mira aquí ahora versículo 17. Entre 17 de Malaquías. Y serán para mí especial tesoro. Wow, mire. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Tú eres un hijo de Dios, tú has sido perdonado. ¿Y sabe qué? Tú eres un hijo que le sirve. ¿Sabe, hermanos? Imagina usted un hijo que es puro flojo, no hace nada, todo el tiempo apachurado, jugando video game, mirando televisión, no hace nada. Hay que hacerle trabajar, hacer algo. Hey, levántate, recoge la basura, barre, haz algo. ¿No es así? No sé si tiene tareas o chores. Hay que hacer un día a la semana, haga algo. Pero, ¿quién quiere un hijo flojo que no hace nada? Aunque lo amas, pero ¿quién quiere tener uno así? Y el Señor dice, ustedes me van a servir. Por eso no disciplina, porque no quiere hijos flojos. ¿Y sabe qué, hermanos? Recuerda que también somos esclavos comprados por precio. So, Él nos compró para que le sirvamos. Pero aquí está la cosa. Mira lo que Él dice aquí, en versículo 17. Y serán para mí especial tesoro. Wow. ¿Y sabe qué? ¿Por qué usted cree que estamos escondidos en Dios con Cristo? Porque nosotros somos tesoros que le costó mucho para comprar. Le costó su hijo. Él no pagó con dólares, pagó con dolor. O dolores. Él no pagó con monedas, pagó con la sangre de su hijo. Le costó todo. Y ese tesoro es muy especial para Él. Le vale mucho. Y por eso lo tiene escondido, porque Él no quiere que el enemigo se meta con Él. Ese es mi tesoro. Y un día, Él va a sacar el tesoro. Y todos van a ver, ¡wow! Es usted y yo. Nosotros somos el tesoro de Dios, escondido. Pero un día lo va a sacar. Y todos van a ver, ¡wow! Eso es increíble. Porque hasta dijo Pablo, de la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En Romanos 8, 18. Y vemos entonces aquí más. Si usted mira aquí en capítulo 4 de Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué está diciendo Él? La diferencia entre los que conocen a Cristo y a los que no conocen a Cristo. La diferencia entre la estopa y el tesoro. Por eso nosotros somos la posición del creyente, hermanos. Vemos aquí que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y somos un tesoro especial. So, vemos ahora también, hermanos, algo. Aprecia lo que Dios ha hecho por ti. Que tú eres un tesoro especial, escondido. Y está ahí con Cristo en Dios. Y un día, Dios lo va a revelar a todos. Pero también vemos aquí ahora la vida del creyente en capítulo 3, versículos 4. Versículo 4, vamos a Colosenses, la primera parte del versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ya ahora está escondido. Estamos escondidos con Cristo. Pero un día se va a manifestar esa vida. La vida del creyente, hermanos, es muy importante. Cristo es la vida del creyente. Cristo no vino a darte vida, Cristo vino a darte de sí mismo. Me dijo, yo soy la vida, ¿sabe? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no vino a darnos vida en sí misma, algo aparte de Él. Él vino a darnos de sí mismo. Si cristiandad, lo único que ofrece al mundo es Cristo. Y por eso tenemos que cuidar a veces, enfocamos en tantas cosas. Muchos dicen, ¿quieres un matrimonio feliz? Bueno, hay muchos cristianos que no tienen matrimonios felices. ¿Quieres dejar de ser adicto de las drogas o de esto o lo otro? Y hablamos como que la iglesia es una clínica. Yo por supuesto creo que Cristo viene a arreglar las cosas en las vidas. Pero es una razón para buscar al Señor. Tú buscas al Señor porque estás muerto y necesitas vida. Y la solución de tus problemas está en Cristo, no en las cosas. No en los programas. No podemos tratar la iglesia o el evangelio como que fuera la iglesia una clínica y el evangelio una medicina. No. Estamos aquí para decir a la gente, mire, tú no tienes a Cristo. Tú necesitas al Señor. A ver, porque el mundo tiene sus cosas buenas, no digo que no. Hay psicólogos por lo que tienen problemas. Hay alcohólicos anónimos para los alcohólicos. Y nada malo, hay Cruz Roja. Nada malo para esas cosas. Y son buenas y no es malo apoyar esas cosas. Pero Cristo no viene. Él no dice, le voy a levantar mi clínica. Le voy a levantar mi iglesia. Y nosotros estamos aquí porque Cristo llamó a la iglesia su cuerpo. Donde está Él es Tierra Santa. Este lugar es ahora es santo. No porque es un edificio, wow, no. Es porque aquí está Cristo. Y Él está aquí por medio de su pueblo. Cada uno aquí que conoce a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Cada cuerpo aquí es templo del Señor. Por eso el lugar es santo. Cuando nos vamos de aquí se convierte en un edificio regular como cualquier otro. Es muy importante entender eso. Ser cristiano es cuando uno pierde su propia vida y recibe la vida de Cristo. Eso es ser cristiano. Es cuando uno pierde su propia vida. Ahí está en Mateo 11. ¿Sabe qué? Vamos a Mateo 10 bien rápido. Mateo capítulo 10. Mira lo que dijo Cristo. Y todo lo que dijo en ese contexto, en ese capítulo es fuerte. Pero nada más dos versículos. Versículo 38-39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿De qué se trata una cruz? Muerte. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otra palabra, uno pierde su propia vida y halla la vida, recibe la vida de Cristo. Si tú eres cristiano, Cristo es tu vida. Punto. No, mi esposa es mi vida, mi esposa es mi vida, mi familia, no. Cristo es tu vida, nadie más, Cristo es tu vida. Deja de poner otros al lado de Cristo y compartir, no, mi vida es mi familia. No, ese es sacrilegio. Cristo es tu vida. Ningún lugar encuentro yo que otro es vida de otro. Nada es tu vida menos que Cristo. Ahora, si Cristo no es tu vida, otras cosas tomarán lugar de Cristo, es verdad. La familia será tu vida, o tú mismo tendrás tú serás tu propia vida, pero tu vida es de Cristo. ¿Y sabe qué? Hablando de eso, como la hermana aquí está encargada del centro de vida, cuando una mujer dice, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero, pero una cristiana dirá, mi cuerpo es templo de Dios. Ya no es mi vida, mi espíritu y mi cuerpo pertenece a Él. Yo ya no tengo derecho. Antes de abortar, le voy a pedir al Señor, Señor, ¿puedo matar a esa criatura? ¿Qué va a decir el Señor? Ya sabemos. ¿Sabes? Como un hermano me preguntó, hermano, ¿sabe? La marihuana es algo muy natural, crece en la tierra. Dije, ve los campeones, champiñones aquí también, si quiere cómelos. Hay uno que está creciendo aquí fuera, si quiere ya para la casa, ¿sabe? No lo hagas, pero el hecho es, dije, la marihuana es natural. Ok, ¿sabe qué? Tenemos otro versículo. Todo lo que hace es en palabra, de hecho, hacerle el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Agarra tu marihuana, agarra un toque y dice, Señor, en tu nombre voy a fumarlo. A ver qué dice el Señor. Eso ya acabó la conversación. Él entendió lo que estaba diciendo. Hazlo por el Señor, en el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿no le hace que algo es legal? ¿Es legal en algunos estados para fumar marihuana? ¿Es legal también para tener abortos? ¿Es legal para embriagarse? ¿Es legal para cometer adulterio? Pero no porque es legal, es correcto para un cristiano. Porque Cristo es tu vida, no el mundo. Y Cristo es tu guía. Entonces vemos ahora también, vemos aquí, para terminar rápidamente, la gloria venidera del creyente. La gloria venidera del creyente. En 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerda que su vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando llegue el día que Dios dirá a toda la creación, aquí está mi Hijo. Y va a haber todos nosotros con Cristo. Seremos glorificados con Él, hermanos. Sí, es muy importante, la gloria del creyente está ligada a la gloria de Cristo. Es muy importante entender eso. Su vida es Cristo y todo lo que sucederá en tu vida, nada pasará aparte de Cristo. Cuando Cristo, usted lee de la gran coronación de Cristo en Apocalipsis, ahí vas a estar tú, porque te hizo un rey, los hizo reyes y sacerdotes. Entonces todo lo que usted lee de Cristo, Dios en su misericordia, en su gracia, te escogió y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero que tú también seas glorificado, más quiero que seas un coheredero de mi Hijo. ¡Wow! Ni los ángeles pueden decir que eso va a pasar con ellos, ni los serafines y querubines y los arcángeles, nadie tiene este gran lujo. Ese gran privilegio de ser coronado y glorificado con Cristo. Eso es algo hermoso, hermanos. Y eso es algo tan hermoso, por eso la vida está escondida, porque Dios está planeando algo y haciendo algo que ni se nos ocurre. Porque tu ojo nunca ha visto, tu oído nunca ha oído. Imagina un mundo. Bien, hermanos. Todo lo que usted ve aquí va a ser diferente allá. Pero imagine usted mira las calles. La calle tiene asfalto, cemento. Imagine usted, queriendo tanto el asfalto que usted llena sus maletas de asfalto. ¡Qué ridículo! No sirve para nada. Bueno, en el cielo, el asfalto para las calles es oro. El oro es nada en el cielo. Y Dios te va a glorificar y vas a reinar con Él. Imagina usted todo lo que Él tiene planeado para ti. Y eso es lo hermoso. Vamos a caminar a las calles de oro con Jesús. Yo no sé si voy a caminar. Yo puedo volar también. No sé si quiero caminar. El hecho es que vamos a volar. Y vamos a viajar. Yo no quiero desviarme, pero podemos viajar no a la velocidad de luz. ¿Sabe? La luz viaja 186 millas por segundo. O 1,000 millas. 186 mil millas por segundo. Pero vamos a viajar nada más, ¿sabe qué? Nada más pensando, ahí vamos a estar. Porque vamos a tener cuerpos glorificados. Y vamos a ser como Él. Porque lo veremos tal como es Él. Lo vemos entonces, la gloria del creyente está ligada. Tu gloria está ligada a la gloria de Cristo. Y la gloria del creyente está ligada a los padecimientos. Hay muchos versículos, hay dos ahí que puse en la pantalla. 2 Corintios 4:6-17 y también 1 Pedro 4:12-13. Los dos hablan de que cuando padecemos con Él, pues también seremos glorificados. Que lo que estamos sufriendo ahora, no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Es increíble. Todos los versículos que nos enseña eso, y andamos completamente ciegos de esa verdad. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia. ¿Saben? Déjame terminar aquí porque el tiempo se nos va. ¿Qué es la conclusión de todo? Primero, lo que hemos visto, la identidad del creyente está en Cristo. Vuelvo a decir, no está en tu cultura, no está en tu patria, a menos que la celestial, no está en tu denominación, no está en tu familia, no está en tu nombre, tu apellido, no está en la sangre que corre por tus venas, está en Cristo. Él es nuestra vida. La identidad nuestra, si somos creyentes verdaderos, está en Cristo. Pon tu mirada en Él, hermanos. Él es el eje de tu vida. Vemos también la pasión y el enfoque del creyente es Cristo. Pon tu mirada en Él. Es Él que está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánta gente pone su mirada en Roma? En el Papa. ¿Cree que ese es el sumo sacerdote? No. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nos vamos directamente a Cristo que está en el cielo. ¿Para qué quiero yo? La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No en la tierra. ¿Dónde está Roma? Yo no creo que está en el cielo. Creo que está en Italia. Yo sé que está en Italia. El hecho es, nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba. ¿Pero sabe qué pasa? Cuando no hay edificios hermosos, bañados en oro, y los líderes se visten con vestimentos religiosos, la gente dice, hombre, un edificio sencillo, un pastor que se viste como cualquier, eso no es, porque la mirada está en las cosas del mundo. El mundo dice, la religión tiene que ser algo ostentoso, algo grande. Cristo dice, no, que tu fe sea grande. No andas fijando en esas cosas. Tú puedes adorar debajo de un árbol, si es necesario. Y muchos países lo que hacen, porque es contra la ley tener edificios. Lo vemos. La pasión y el enfoque del creyente es Cristo. Que Él sea siempre nuestro enfoque. Y la vida del creyente es Cristo. Hermanos, tú vives. Dice, yo no sé cómo. Tú nunca vas a morir. Dice, hay un día de tu partida. Vas a dejar ese cuerpo. Pero vas a estar con Cristo. Tú nunca vas a morir. Por eso decimos, el hermano partió a estar con el Señor. Porque no murió. Y la verdad es, no se preocupe por ese día de su partida. Porque tú vas a morir o dejar este cuerpo cuando Dios dice. No cuando dice la gente, ni tú, ni el doctor. Cuando Dios dice que es tiempo, come on, mijo, ven para la casa. Tú te vas. Punto. ¿Sabes? Es como un niño que está jugando en la calle. En frente de la casa, anda muy contento. Él ni sabe que ya en un segundo viene su mamá. Hijo, ven, ya es tiempo para bañarse, ve para la casa. Ya llegó el tiempo. Y tú puedes estar muy ocupado en tus cosas. Yo digo, vámonos, ya es tiempo. Y a veces es repentino, de repente, y a veces es una enfermedad larga. Pero tu tiempo llegará. Así como usted no escogió el día de su nacimiento, usted no escogió el día de su partida. Y vemos también que la vida del creyente está escondida en Dios. Piénsalo. ¿Quién hallará tu vida para hacerle daño si está escondida? ¿Y en Dios? ¿Quién? Come on, no es posible. Que nadie le diga a usted es que tú puedes perder la salvación. Haga eso, lo vas a perder. ¿Cómo vas a perder si está escondida en Dios? Es un hecho. Tú eres salvo. Y un día será revelado en gloria. Un día se manifestará la gloria que Dios ha preparado para ti. Ya no habrá cuerpos mortales, cansados, con dolores, hasta a veces rechina con huesos. ¿Quién sabe qué? ¿Sabe qué, hermanos? A veces los huesos, a veces descubrimos dolores que ni sabíamos que teníamos huesos en ciertos lugares y aparecen dolores. Pero ¿sabe qué? Yo he oído eso. La gente grande, algunos pierden apetito, otros pierden el sueño, pierden la fuerza, pierden la vista, pierden el sueño, todo. Pero ¿sabe qué? Un día todo eso va a estar en el pasado. Jamás habrá muerte, jamás habrá lágrimas, jamás habrá enfermedades. Y aparte de eso, va a ser un cuerpo glorificado. Y por último, la gloria venidera del creyente está ligada a la de Cristo. Si su identidad está en Cristo, su vida es Cristo, su enfoque es Cristo, ¿cómo que su gloria no será también, estará ligada a la gloria de Cristo? Todo, Cristo es todo para ti, todo para mí. Y si tú no tienes a Cristo, déjame terminar con eso, Cristo es su peor pesadilla. Usted no quiere ver a Cristo si usted no es salvo. Usted no quiere verlo porque va a ser tan triste cuando Él te manda a un lugar feo por toda la eternidad. Cuando Él te dice a ti, apártate de mí, wow, yo no quiero estar en lugar, yo no quiero ni imaginar cómo se sentiría eso. Si no conoces a Cristo, arréglate eso ahorita. No espera ni para la comida, ahora arregla eso. Este asunto ahora con tu Creador. Prepárate, porque tú no sabes si llegará al restaurante para comer o a su casa para comer. Tú no sabes lo que le espera en dos cuadras. Busca al Señor ahora, mientras puede ser allá. Llamadle mientras está cercano. Os pido a los encargados que pasen, por favor. Os pido a los demás que se pongan de pies, por favor. Y ahora es tiempo.